Lo que se está organizando en Cuba es simplemente parte de un proyecto que comenzó hace un año con un colectivo de artistas que pensamos de manera similar, que la música, que la cultura tiene una misión muy importante en el proceso de construcción de la paz, en la unión de los pueblos y a favor de la tolerancia.
Estas son palabras de Juanes, cantante colombiano boicoteado en Miami por su próximo concierto a celebrar en La Habana el próximo 20 de septiembre.
Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bueno, pues hoy este programa, Cuba Información, este programa de solidaridad con Cuba, debe pasar por otras tierras, por tierras de Colombia. Iniciábamos el programa con unas palabras del cantante Juanes. Hablaremos de la que está organizando la derecha cavernícola de Miami y de otros lugares del mundo alrededor de la próxima cita musical en La Habana, 20 de septiembre, un gran concierto que está organizando Juanes y otros artistas de fuera de Cuba, pero también de la tierra caribeña. Y comentaremos también la Jornada Mundial contra las bases de Estados Unidos en Colombia, celebrada este jueves en numerosos lugares del mundo, en respuesta a la campaña de los medios de comunicación internacionales que están apoyando, respaldando la imagen del presidente Uribe contra el líder bolivariano Hugo Chávez. Bueno, pues de estos y otros temas hablaremos en esta nueva emisión de Cuba Información. Bueno, pues a sugerencia de nuestro compañero Lázaro, vamos a cambiar un poco el orden de los temas de este programa y vamos a empezar a hablando del concierto de Juanes, el próximo concierto, el 20 de septiembre, en La Habana. Pero vamos a referirnos, aunque sea brevemente, a las imágenes de televisión en las que hace unas semanas aparecía, después de mucho tiempo, después de muchos meses, el comandante Fidel. Ahí Fidel Castro aparecía junto a estudiantes de abogacía de Venezuela que precisamente le habían rendido un homenaje, habían puesto el nombre de Fidel a una de las especialidades que ellos estudian, una especie de máster, ¿no?
O sea, la graduación.
La graduación, claro. Exactamente. Bueno, ¿qué nos puedes contar de todo esto, Lázaro?
Bueno, ante todo, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, de la Revolución Cubana, que están en la sintonía con nosotros. Ha sido un verdadero placer y motivo de sano orgullo y de felicidad también, de alegría inmensa, ver y comprobar el magnífico estado de forma en que se encuentra nuestro Fidel, el líder de la Revolución Cubana, que en un encuentro extenso con graduados universitarios, abogados recién graduados, cuya graduación recibió el nombre del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, pues habló extensamente con ellos, departió de muchos temas de actualidad y se le vio enérgico, lúcido, extraordinariamente lúcido, y eso ha sido motivo de infinita alegría para todo el pueblo cubano, para todos los amigos de la Revolución Cubana, y también para todos los revolucionarios en el mundo que luchan por su libertad, por su emancipación. Fidel mostró un estado de forma excelente, mostró esa capacidad para incluso enamorar y para trasladar conceptos y principios que son hoy la piedra angular y la columna vertebral de todo el ideario que anima la Revolución Cubana. Estamos realmente encantados y contentos de esta, de la forma en que se encuentra. Está bien de salud, se le ve muy bien, y eso lógicamente ha provocado mucha irritación en los históricos enemigos de la Revolución Cubana y del pueblo, en aquellos recalcitrantes y reaccionarios que pretenden ver en el final biológico de una figura inmensa como es Fidel el final también de la Revolución Cubana. Se equivocan de plano, y lo que demuestra y nos muestra es la fortaleza que está en el pueblo cubano cuando vibra con esta presentación o esta puesta, ver al comandante en jefe, verlo departiendo, verlo transmitiendo sus ideas, sus conceptos, pues ha sido motivo de orgullo, de sano orgullo, ¿por qué no decirlo? Y también esto ha sido recogido por toda la prensa internacional, en América Latina sobre todo, en el tercer mundo, y vemos que la Revolución Cubana tiene el privilegio, y el pueblo cubano y todos los revolucionarios del mundo tenemos el privilegio de contar con un caudal infinito de experiencia y de sabiduría en esta batalla, en esta importantísima batalla de las ideas, como es el compañero Fidel. A todos de esta mesa de radio, de esta trinchera que es Cuba Información, le transmitimos nuestra felicitación por su reciente cumpleaños también, su 83 cumpleaños, y un abrazo fuerte, revolucionario, del colectivo de Cuba Información.
Bueno, Lázaro, pues tú hablabas de los recalcitrantes, de los cavernícolas de Miami, de toda esa derecha que aprovechan cualquier circunstancia para atacar a Cuba, para atacar a la revolución y para atacar a cualquier proceso emancipatorio, cualquier proceso progresista en América Latina. Decíamos al comienzo que íbamos a tratar uno de los temas de nuestras mesas de radio, el concierto que va a dar el cantante Juanes, que no es precisamente una persona que se haya definido ideológicamente como favorable a la revolución, ni siquiera de izquierda, pero que ha tenido pues la idea de hacer un concierto por la paz en La Habana. A partir de ahí se ha montado toda una campaña gigantesca a nivel mundial, sobre todo en Miami, pero también en otros lugares del mundo, por la derecha de origen cubano. Hay que recordar las palabras, las cartas que ha escrito la escritora Zoe Valdés y otra serie de figuras de la ultraderecha de origen cubano. Y bueno, pues vamos a comentar un poco todo esto. Estamos a la expectativa, expectantes de qué va a ocurrir en este concierto, que me imagino que será un concierto absolutamente normal en la Plaza de la Revolución. Pero bueno, algo más de lo mismo, ¿no? Yo sobre esto me gustaría charlar con Tadeo, que además, bueno, luego vamos a poner una canción de Juanes, por cierto, ¿eh? Tengo preparada. ¿Qué te parece todo esto, Tadeo?
Bueno, pues he estado leyendo ahora aquí un poquito lo que hay publicado al respecto. Yo había escuchado algo en la televisión y había escuchado también algunos rumores, pero bueno, no daba por cierto lo que había escuchado. Pero bueno, ya estoy viendo que muchas de las cosas que había escuchado sí eran ciertas. O sea, que había una serie de artistas que pensaban ir, después decidieron no ir. Y bueno, y toda la serie de ataques que está recibiendo Juanes por parte de la comunidad cubana, la comunidad
de la derecha.
De la derecha cubana de Miami. Yo pienso que es un tema muy complejo, porque al final Juanes presenta una postura política que viene siendo como una postura de centro, o sea, que ni está alineada con la Revolución Cubana ni con la ultraderecha de Miami. Dice que, bueno, que es una serie de conciertos que ha ido dando y, bueno, y piensa, parece, terminar con este en La Habana, un concierto a favor de la paz que parece ser que ha inquietado más de la cuenta a la derecha. Yo creo que en la historia de Cuba, los cubanos estamos acostumbrados a esto, o sea, a que muchos artistas pues decidan no ir a hacer música en Cuba, y es algo que para los cubanos no nos toma de sorpresa toda esta campaña negativa contra él, porque al final es algo que desgraciadamente se asocia mucho a la música con lo que es la política. Y bueno, a mí me parece, por un lado me parece bien, porque en definitiva yo creo que es una manera también de demostrar que, bueno, que los tiempos están cambiando, y yo creo que de alguna manera también se quita un poco la máscara, ¿no? Esta gente de Miami, porque demuestran que no están teniendo una postura quizás a la altura de los nuevos tiempos, ¿no? O sea, ellos no están dispuestos a evolucionar, están ahí, como mismo dice Juanes, ellos tienen, bueno, pues pues tienen su todo su odio, su rabia, etcétera, etcétera, y parece ser que hay un núcleo que no sale de ahí, ¿no? Y bueno, y también él dice que bueno, que hay otras personas que por el contrario le han agradecido que, que vayan a Cuba, que están contentos con que vaya. Yo desde mi punto de vista, pues me parece perfecto que vaya, que dé su concierto, y yo creo que debería ser lo lógico y lo normal, que todas las personas que quisieran ir a Cuba a hacer música lo hicieran, porque realmente creo que ser democrático, o sea, si ya que se habla tanto de democracia, pues la democracia es precisamente que las personas, artistas o lo que sea, cualquier persona pueda hacer con su vida lo que quiera sin que nadie tenga que mediar o atacarlos por una postura política X, ¿no?
Bueno, hay que recordar que Juanes ha recibido amenazas en Miami, que ha habido actos con quema de sus discos. Bueno, realmente una cosa absolutamente demencial. Su propia mujer, su propia esposa, su compañera, que está embarazada precisamente, bueno, pues tuvo una situación violenta en la calle ahí en Miami. Y hay que recordar que ellos viven en Miami.
Bueno, es que esto lo que demuestra es cómo hay un grupo o un núcleo, como decía el compañero Tadeo, que está anquilosado y detenido en el tiempo en esa comunidad. Y afortunadamente son minoritarios, pero es un grupo minoritario que tienen resortes, que tienen poder, que tienen, es muy poderoso, incluso que hay representantes importantes que han creado ese lobby en Washington que influye y decide incluso la política del imperialismo norteamericano respecto a Cuba. Eso no se puede dejar de lado, y hay que señalar que esta postura recalcitrante de la ultraderecha de origen cubano en Florida, pues se retroalimenta precisamente de las políticas sostenidas del imperio contra Cuba. Hay que recordar que con la nueva administración Obama se establecieron una serie de expectativas, se habló de cambio de relaciones, sobre todo con América Latina, pero dentro del eje de esos cambios respecto a América Latina es Cuba, o sea, el centro donde se puede visualizar si realmente hay una voluntad de cambio. Y todo está igual, el bloqueo sigue igual, toda la política del imperio con respecto a Cuba para tratar de destruir la revolución cubana se mantiene inamovible, y eso mismo alimentan estos grupos recalcitrantes que tienen todavía la vana esperanza de ver satisfechos sus delirios mezquinos, desde luego, con la desaparición de la revolución cubana. Eso es imposible, no lo van a ver jamás, pero no cabe duda que cualquier artista, cualquier figura destacada, sea intelectual, sobre todo de la música, que sabe el poder de convocatoria que tiene en el mundo, cualquiera que tenga un gesto hacia el pueblo cubano, pues ya lo vinculan a la revolución, al gobierno, y se monta la histeria, y esa histeria pues se retroalimenta de lo que dije anteriormente, y están sencillamente personas que no quieren ver hacia adelante, están detenidas en el tiempo y tienen esa ensoñación delirante, decía, de retrotraer a Cuba al año 1958. Eso no será posible, no lo podrán ver nunca, porque la revolución seguirá su curso, se adaptará a los nuevos tiempos, como siempre ha sido, pero seguiremos avanzando, seguiremos fortaleciendo y construyendo el socialismo, que es lo que en definitiva nos trae la paz, la seguridad y la independencia y la dignidad de todo el pueblo cubano.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar esa canción de la que hablábamos, una canción de Juanes, La camisa negra.
No por pobre y feo, pero antojado. Sé que tú ya no me quieres.
respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu amor. Yo quedé y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra.
Bueno, pues en este primer programa, tras el verano, tenemos que empezar en nuestro rincón de la poesía cubana con uno de los grandes de la historia de la poesía de Cuba, con Cintio Vitier, poeta, ensayista y pensador cubano. Y también diputado, ¿no? Creo que fue diputado también en una de las legislaturas, si no me equivoco.
Sí, creo que sí. Cintio Vitier es uno de los grandes poetas cubanos vivos, es una de las grandes figuras de la intelectualidad cubana, y bueno, yo he decidido pues traer tres sonetos de Cintio para comenzar esta nueva andadura del programa. Y entonces, bueno, pues son tres textos. El primero se llama Doble Herida, que dice así: este ir de la vida a la escritura y volver de la letra a tanta vida ha sido larga, redoblada herida que se ha tragado el tiempo en su abertura. Abierto como res por la lectura, le entregué las entrañas y la vida, queriendo rehacerlas conmovida, en ellas imprimió su quemadura. Doble traición, porque la una resta lo que la otra necesita entero, el ser de carne y sueño la respuesta, que deje al fin saciado el heredero de tanta boda rota y tanta fiesta, partida por cuchillo doble y fiero. Un segundo soneto que se llama Ausencia. Y dice: ¿qué oculta esta palabra o reverencia, irónica al desdén que la provoca? Gusto que niega todo lo que toca, negación de sí misma, viva ausencia. Como para vivir tiene licencia, si no nació ni muere ni convoca, más tiempo que el futuro que revoca, dejándonos de nada única ciencia. Cuchilla, sin embargo, es lo que dice, amputadora puerta cuyo filo tan silenciosamente nos instruye. Allí duele donde ella se desdice, punza allí de la sutura al hilo, surciendo lo que guarda y lo que huye. Y un tercer soneto que dice así, último epitalamio, dice: pero si al cabo vienes despojada de tus flores nupciales a la hora en que el mundo hasta el fondo se desdora y la ceniza cubre de la mirada, pero si entonces con la boca helada del ocaso postrero que devora toda ilusión fatal coronadora, al oído me dice soy la nada, te daré gracias por dejarme verte y abrazarte desnuda y por ser mía, siquiera en el instante de perderte, y dormiré en el tálamo que hacía mi corazón soñado en lo que la muerte en tu último velo poesía.
Por la paz y la integración latinoamericana, no a las bases de Estados Unidos en Colombia. Con esta consigna, a nivel mundial, cientos de organizaciones, asociaciones y personas solidarias con el proceso venezolano, solidarias con el proceso que busca la paz y un mundo mejor, y que están en contra del imperialismo norteamericano en todo el mundo, han salido a protestar y a señalar su inconformidad con el expansionismo norteamericano. Hugo, ¿qué opinas tú de esta convocatoria?
Sí, a mí me parece que en Latinoamérica hace tiempo hemos sufrido los estragos provocados por el imperialismo norteamericano. Estas bases que se están imponiendo ahora violan totalmente la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. No es más que un proceso de acercamiento a los procesos que se están dando en Latinoamérica, unos procesos de cambio, y que a los Estados Unidos no le conviene, ya que no le permiten saquear los recursos impunemente, como lo han hecho ahora, hasta ahora, con total libertad.
Sí, de hecho, en Colombia, por parte del presidente Uribe y de quienes detentan el poder económico, se repite con mucha frecuencia que estas bases lo que van a traer es progreso, que al fin y al cabo, bueno, pues cedemos un poco en la soberanía, pero va a entrar un montón de dinero y todo eso. Yo creo que es importante lo que tú has dicho, Hugo, retrotraernos un poco en la historia y ver realmente qué ha implicado la presencia norteamericana en Latinoamérica. Por ejemplo, Hugo, tenemos presente lo que es, parece que se ha olvidado lo que fue el Plan Cóndor.
Sí, yo creo que la presencia de Estados Unidos en todo el mundo ha sido negativa. Tenemos en esta última década una serie de agresiones por parte de los Estados Unidos, y en la década de los 60 y de los 70, lo que tú mencionas de el Plan Cóndor, que no fue más que un diseño de asesinatos planificado contra Latinoamérica, asesinatos producidos por la CIA, inclusive en países de Europa, en el Estado español, en Italia, y que fueron apuntaron a asesinar a una serie de líderes latinoamericanos que en esa época también buscaban un cambio. Culminaron con el asesinato de Allende y algunas dictaduras, sobre todo en el Cono Sur.
Sí, efectivamente, no sé si es que alguien se ha dado el trabajo de contabilizar, pero seguro son cientos y miles de personas las que perecieron, las que desaparecieron, entre otro, por hacer algo más gráfico. Yo siempre, cuando me acuerdo del Plan Cóndor, pues me imagino los famosos vuelos de la muerte, ¿no? Personas que al azar eran arrojadas desde un avión al Río de la Plata, y me viene también el nombre de Helman, que me parece que hasta ahora está buscando el cadáver de su hija, ¿no? Y bueno, tuvo la suerte de poder recuperar a su nieta. Y bueno, otra cosa importante me parece de señalar es que lo que viene haciendo Estados Unidos realmente es trayendo, como ha dicho Chávez, vientos de guerra que están soplando bastante duro por la región. yo siempre suelo decir que en Latinoamérica, si bien tenemos muchos males, uno de los que menos sufrimos son las guerras. Hemos tenido algunas guerras por fronteras y eso, pero definitivamente no, y espero que por mucho tiempo, no hemos tenido cosas como lo que acontece en Irak o así. Pero lamentablemente parece que el negocio del imperio está precisamente en provocar guerras.
Sí, no nos olvidemos que Estados Unidos es uno de los países con mayor producción de armamento. Es decir, ellos, una buena parte de su negocio es la carrera armamentista. Tienen cerca de 872 bases en el mundo y en Colombia, en Latinoamérica, son 26. En Colombia van a completar 10 bases con un costo de mucho dinero que con el que se podría construir salubridad social, con el que se podría evitar muertes por hambre. Entonces, este país es un país que, si mencionamos la lista, nos faltaría un programa, ¿no? Ha invadido Irak, ha invadido Vietnam, ha querido invadir Cuba y ha llegado solo hasta Bahía de Cochinos.
Bueno, le andaba en las narices, por suerte, ¿no?
Ahí es donde no pudo pasar hasta...
Sí, sí, pero luego, bueno, tenemos Granada, estado de Haití. Sí, bueno, ya sabemos que Colombia perdió parte de su territorio. Realmente fue, Panamá fue una república inventada para defender los intereses norteamericanos. Cuando has dicho lista, me ha venido a mí una cosa importante, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué Uribe persigue con tanto afán ¿Por qué es tan servil ante el imperio norteamericano? Y leí ahora un artículo muy, muy simpático que decía, Uribe está en la lista 82, con el número 82. ¿En qué lista está? Pues está en la lista de los narcotraficantes. Y en un ranking bastante alto, el 82. Y entonces alguien me decía, pues bueno, es que eso tiene el miedo de que le pase lo mismo que a Noriega. Noriega fue un buen vasallo de los norteamericanos hasta que sirvió. Cuando dejó de servir, pues invadieron Panamá, hicieron algo, bueno, no parecido, pero bueno, como ha hecho Colombia con Venezuela para sacar a uno, ¿no? Pues se fueron a Panamá, lo cogieron, lo metieron y está ahora pagando prisión. Y yo me imagino que lo deben tener cogido de la garganta, por decirlo suavemente, porque claro, en el caso de que no haga lo que le dicen, igual va a parar también a prisión. ¿Qué impresiones te ha dejado lo que hemos visto ahora en Bilbao? Bueno, que hemos estado concretamente en Bilbao ahora.
Sí, a mí me ha parecido una concentración efusiva con gente de varios países de Latinoamérica, con gente también de esta ciudad, y me parece que ha sido una manifestación donde empiezan a notarse sobre todo que se empiezan a concentrar estos grupos de inmigrantes latinoamericanos preocupados por su Latinoamérica natal, ¿no?
Sí, pues mira, yo tenía la misma impresión en el sentido de que ha sido grato encontrarnos gente un poco de todos los lugares, ¿no? Hemos estado, bueno, hemos visto gente de aquí, del País Vasco, que siempre está presente en este tipo de citas, pero luego ha sido grato encontrarnos con gente inclusive de Colombia, de Ecuador, propios cubanos. Entonces yo creo que esto es importante porque ojalá frente a este tipo de procesos lo que realmente se consiga es dar la unión de los pueblos, de los que buscamos la paz, de los que buscamos una mejor repartición de la riqueza. Quería comentar una cosa, no sé si me queda tiempo. Respecto a que hemos tenido una reunión muy próxima de UNASUR, donde también se ha visto en Latinoamérica una polarización bastante importante. Por un lado hemos tenido los tres estados que, alguien decía, los tres mosqueteros que están un poco defendiendo las posiciones más soberanas e independientes, ¿no? Correa, que me parece que lo ha hecho bastante bien, Evo Morales, y bueno, pues Chávez ya sabemos que de alguna manera se está convirtiendo también en, está cogiendo la posta del comandante Fidel y pues lo está haciendo bastante bien. Luego hemos visto dos gobiernos lastimosamente serviles y abyectos, el Uribe, que ya nos tiene acostumbrados a eso, y Perú, que tenemos que acordarnos que hace menos de dos meses en Perú se produjo una matanza ¿no? Que nos da un poco la catadura. Y bueno, también se ha mencionado ahora la matanza de los 72 nativos Aiwa en Colombia. Entonces, como que es lo que les une, ¿no? Y luego un amplio abanico de países que están en el medio y lamentablemente están en el medio a veces para bien y a veces para mal. Nos hubiese gustado en lo personal cuando menos una postura un poco más firme de UNASUR. Yo creo que es importante destacar de todas maneras la posición, por ejemplo, de Bachelet, que aunque ha estado en el medio también ha tenido una posición, me parece, más franca, más directa. Y pues nada, yo quería señalar, para finalizar esto, no sé si tengas algo que comentar, Hugo. Quería finalizar señalando que a veces se puede sonar un poco a cliché decir que el imperialismo esto y el imperialismo el otro. Pero yo estoy seguro que si ahora nosotros le preguntásemos a las personas, ¿usted qué opina del colonialismo? O sea, ¿usted estaría de acuerdo, señor Uribe, en ser una colonia de España? Pues seguramente nos dirían que no. Y lo que tenemos que entender es que el imperialismo, cuando decimos imperialismo, no nos referimos a otra cosa que el neocolonialismo. Es la nueva forma de ser colonialistas. Por eso yo invito a todos aquellos que no se han sumado todavía a estas luchas por la paz, a estos movimientos en contra de la guerra, a que tengan presente que los caminos de los pueblos del tercer mundo cruzan necesariamente por la soberanía, por la dignidad y por mejorar la distribución de la riqueza en este mundo donde, teniendo tanta producción, tantos niños se mueren de hambre.
Bueno, pues pasamos a arenas musicales cubanas y hoy Tadeo nos trae a la charanga habanera.
Sí, he estado mirando un poquito sobre, bueno, de música, preguntando qué está sonando en Cuba y bueno, y de la música última que me ha llegado, me dicen que hay un nuevo disco de la charanga habanera sonando por ahí y he traído un par de temas de esta orquesta y así que vamos a escuchar a la charanga en el primer momento musical, pues una canción que se llama Ella es como es.
Corazones del barrio la suelen llamar.
Azucena serena y muy lista. Si la llamo se me hace la artista. Yo sé que no está nada la chiquita, pero la quiero amar, la quiero conquistar. Pero al menos si ella supiera que no esté nada chiquita, pero la quiero amar.
que siga.
Bueno, hemos estado escuchando a la charanga habanera y por lo que vemos este nuevo disco suena muy bien, así que nos ha dejado aquí bastante ambiente. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de este grupo cubano con este segundo título que se llama Gozando y a lo cubano.
Insiste que ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues hace unas cuantas semanas, después del partido de baloncesto entre las selecciones de España y Cuba en las Islas Canarias, bueno, hubo cuatro jugadores de la Selección Nacional de Baloncesto de Cuba que decidieron quedarse y solicitaron asilo político en España. Bueno, alrededor de este hecho se han construido una serie de noticias, de informaciones en numerosos medios, sobre todo en la prensa deportiva, en la gran prensa deportiva, pero también en la gran prensa diaria de referencia, de información general, en el grupo Prisa, en diarios como en el ABC, etcétera. Bueno, esta noticia se ha repetido, se han escrito muchísimos artículos en los cuales se presenta básicamente a estas cuatro personas como víctimas. Y para nada se nos dice cuáles son las verdaderas intenciones, que desde nuestro punto de vista son absolutamente evidentes. Son motivaciones económicas de obtener una ficha profesional, una ficha multimillonaria y labrarse un futuro en el baloncesto profesional, que indudablemente no es posible en Cuba porque el deporte en Cuba es amateur. Hay un sistema de promoción deportiva que no tiene absolutamente nada que ver con el profesionalismo. Hay un artículo pues muy interesante, y yo creo que hay que felicitar a este compañero periodista, Javier Parra, es el director de La República.es, un medio realmente amigo, hermano de Cuba Información, ¿no? Que publica un artículo que se titula ¿Por qué lo llaman asilo político cuando quieren decir más dinero? Nos dice, voy a leer un párrafo y luego le voy a pasar el micrófono a Lázaro para que haga su comentario de qué es lo que le parece todo esto. Dice, estos individuos solicitan asilo político porque quieren cobrar más, porque quieren progresar en el baloncesto y supongo que se lo concederán. Es absolutamente legítimo querer progresar en la profesión de uno, faltaría más. Lo inmoral y miserable es solicitar un asilo político que no se lo conceden a otras personas que realmente sí están perseguidas en otros países del mundo como Colombia, para poder progresar en el baloncesto. Yo propongo que todos los ingenieros, profesores, arquitectos, deportistas de todo el tercer mundo acudan a las embajadas de los países ricos en sus países a solicitar asilo político para progresar en su profesión. Bueno, Lázaro, un subterfugio legal con poca ética, ¿no?, para conseguir un objetivo vinculado a la ambición personal, ¿no?
Mira, es indignante la actitud de estos miserables que, teniendo todas las condiciones, toda la atención y que la revolución le ha prodigado para que ellos desarrollen su actividad deportiva, pidan asilo político y expresen, según lo que en este excelente artículo de Javier Parra, que hay que felicitarlo, es un artículo que yo subrayo totalmente, y que él plantea que estos individuos ya tenían planificado, ya tenían preparado esta fechoría, y dice Sayuso, uno de los veteranos del grupo, que era nuestro deseo seguir haciendo lo que nos gusta. Yo le preguntaría si a este individuo, si en Cuba no podía hacer haciendo lo que le gusta, que es jugar al baloncesto. Dice, no queremos polemizar con cuestiones políticas, pero no aguantábamos más en Cuba. Allí no podíamos desarrollarnos en nuestro trabajo, que es el baloncesto. Se equivoca de plano porque precisamente gracias a la revolución es que él ha podido practicar el baloncesto. Porque hay que tener en cuenta que estos jugadores son jugadores que no son estrellas del baloncesto, forman parte de la selección Cuba. Hay que tener en cuenta que el baloncesto cubano lleva ya años que no ha podido despegar, no ha podido alcanzar ni por asomo esos grandes éxitos que tuvo en los años 70, incluso con una medalla de bronce olímpica en Múnich 72, y con aquellas grandes estrellas que sí lo eran y que no traicionaron a sus compañeros y no traicionaron a su país. Estos individuos pues piensan que el asilo político lo confunden con llenarse los bolsillos de dólares, y desde luego no son estrella, y ellos creen que en el baloncesto rentado, en el baloncesto profesional, pueden tener algún sitio. Lo surrealista, como plantea Javier Parra, es que ellos plantean que no quieren polemizar con cuestiones políticas, pero sin embargo piden asilo político. Lo gracioso es que algunos miserables periodistas, escribe Javier Parra, y propagandistas anticubanos les ríen la gracia, les dan cobertura mediática, les dedican páginas en los periódicos y no tienen la poca vergüenza de desmontar la falacia de ese presunto asilo político. Evidente, cuando el objetivo es y siempre ha sido destruir la revolución. Él propone, a mí me gusta mucho el final de su artículo, porque propone además, aparte de lo que tú habías señalado, que los miles de hombres y mujeres que llegan a España procedentes del tercer mundo hagan lo mismo. Es decir, no legalicen sus papeles. La solución es más sencilla: soliciten asilo político para progresar. No cabe duda que hay un permanente acoso a los deportistas cubanos, sea del nivel que sea, sobre todo los que están en la selección Cuba, para tratar por esa vía de debilitar al movimiento deportivo cubano, debilitar a la revolución en definitiva, porque los cubanos y el deporte cubano, como bien tú has señalado, se basa en otros principios muy lejos de los que hoy rigen y dominan el deporte en el mundo, que es el mercadeo, el tráfico de talento, de músculo y de talento humano en beneficio de las grandes corporaciones que se han adueñado del olimpismo. El profesionalismo, ya vemos todo lo que tiene, deportistas que cambian constantemente de bandera, de pabellón en este caso, y lo mismo compiten por un país que compite por, en definitiva, el que le dé más dividendos económicos, siempre de los países subdesarrollados a los países ricos, los países del llamado primer mundo. Estos individuos no han tenido en cuenta el esfuerzo de la revolución cubana, el esfuerzo del pueblo cubano para que ellos libremente desarrollen su actividad deportiva, la que les gusta. Dicen que no pueden, que en Cuba que no pueden hacerlo, es falso, y lo que demuestra es cómo están envilecidos, y desgraciadamente existen estas personas que miran más el interés individual, el interés personal, que el interés colectivo, y sobre todo lo que ha significado para el pueblo cubano, lo que significa para el pueblo cubano, quiere decir que deportistas como ellos y otros muchos puedan practicar su deporte sin ser discriminados, sin ser explotados, y que son muchos, sobre todo hay que hablar de los que defienden el pabellón patrio, los que obtienen importantes logros y siguen trabajando en Cuba y siguen aportando movimiento deportivo cubano, y eso es la grandeza de la revolución y es la grandeza del pueblo, que hace posible que puedan practicar deporte como en ninguna otra etapa en la historia de Cuba, en la Cuba prerrevolucionaria. Son unos inmorales, hay que decirlo, son unos sinvergüenzas, son unos miserables, y bueno, que les vaya bien. No hace falta contar con ellos para nada, sobre todo con personas con la mente y el alma podrida como ellos.
Bueno, pues en otro nivel moral, absolutamente, están los cinco compañeros cubanos, los cinco héroes cubanos encarcelados en Estados Unidos. En este primer programa, tras el verano, teníamos que guardar un pequeño rincón para ellos. Muy brevemente, Lázaro, vamos a comentar el papel de Miguel Descoto, que es el presidente actual de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya le quedan pocos días ya como presidente en esta en esta sesión, en este periodo, y últimamente ha tenido, bueno, un papel destacado en la defensa de los cinco, ha llevado el caso a Naciones Unidas, ha visitado Cuba recientemente e incluso ha anunciado que en su discurso de despedida en la Asamblea General de Naciones Unidas, pues va a hablar del caso absolutamente lamentable, antijurídico, diría yo, de los cinco cubanos presos en Estados Unidos. Algo breve,
Bueno, él ha expresado enfáticamente que es una aberración jurídica lo que está sucediendo, y no cabe duda, como hemos denunciado en anteriores programas y lo seguiremos haciendo, de que esto es un tema que es netamente político, y hay que ver los casos que se han dado recientemente en los Estados Unidos, donde se han indultado a espías, a verdaderos espías que se han cogido con las manos en la masa, como se dice, y han tenido, pues bueno, el indulto incluso de esta administración. Por eso que es algo escandaloso y prueba realmente la nula voluntad de esta administración Obama de tener una actitud diferenciada con sus predecesores en cuanto no solo el tema de Cuba en general, sino en el caso de estos cinco héroes cubanos que están cumpliendo injustas penas y draconianas penas en las cárceles de los Estados Unidos. Hay que recordar que estos cubanos son luchadores antiterroristas que estaban monitoreando las actividades de los grupos terroristas que están campando a sus anchas en la Florida y con planes para agredir a la revolución cubana. Esa era la tarea fundamental de ellos, y lo señala Miguel Descoto muy bien cuando dice que está por estos jóvenes y se puso en conocimiento de las autoridades de los Estados Unidos, y sin embargo no actuaron contra los terroristas, los verdaderos terroristas, sino contra estos jóvenes. La actitud la posición del secretario general de Naciones Unidas, o sea, del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues una actitud firme, digna, como corresponde a un diplomático de su estatura, además sacerdote, que tiene un amor y un grande hacia las causas justas y hacia la revolución cubana.
Bueno, pues gracias por vuestra atención. Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio, el primer programa tras la pausa del verano. Agradecemos vuestra compañía. Recordaros que está en la calle la revista en papel Cuba Información, el número 10, con el título De la victoria en la OEA a la lucha por el indulto a los cinco. Hasta la próxima semana.